The Cat Mental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, presentan a Carlos Almanzar, el doctor Pérez Pandero, y al coro que dice así: a la one, a la two, a la one, two, three.
Ya, ¡Llegamos!
Yeah. ¡Adelante!
Bueno, el secretario general del Comité Olímpico Dominicano, el amigo Luis Chanlate, ha decidido enfrentar públicamente al presidente de este organismo, Gary Bautista, a quien él acusa de manejar una agenda oculta. A la vez, Chanlate reclama unificación del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano en propósitos únicos. La queja y el reclamo están contenidos en un mensaje de Chanlate a los miembros del Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Entonces, Listín Diario está publicando hoy una copia de esta misiva que dice: mensaje del secretario general al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Dice: el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico no está comprometido ni unificado en sus propósitos. La ventaja de Colin Acosta fue el anterior incumbente del Comité Olímpico. Dice: la ventaja de Colin Acosta fue que su Comité Ejecutivo se unificó en el propósito del caos, la maldad y los desaciertos. El presidente del Comité Olímpico Dominicano actúa con una agenda oculta, lo que genera inestabilidad en el Ejecutivo, que muchas veces recibe información a través de la prensa u otros medios. Y sigue la carta: si queremos concluir esta gestión de manera adecuada, debemos reunirnos para lavar los trapos sucios internamente, hacernos críticas constructivas sin ambigüedades, asumir nuestras decisiones y errores y buscar una salida a esta crisis de gerencia institucional. Este comité ejecutivo es objeto de críticas en muchos medios interesados por diversas federaciones, tanto amigas como adversas, debido a errores que nosotros mismos hemos amplificado. Y sigue: el Comité Olímpico Dominicano como institución permite que pasen situaciones en las que debería asumir su rol y reclamar sus derechos. De esa debilidad, nuestros adversarios han sacado mucha ventaja. El Comité Olímpico Dominicano no debe permanecer en silencio en casos que comprometan su integridad. Existe una gran reflexión, una gran tarea de reflexión para los directivos del Comité Ejecutivo, y es: debemos unificarnos en torno a los logros institucionales, dejando de lado nuestros intereses personales. Busquemos un mecanismo de armonía, de defensa del movimiento olímpico y de respeto a la institucionalidad. Si no tenemos esa capacidad autocrítica y reflexiva para definir la agenda del Comité Olímpico Dominicano hasta diciembre del 2026, debemos tomar un gesto serio y honesto y apartarnos del Ejecutivo. Finalmente, dice, el Comité Olímpico no es Kelvin Cruz. Recuerden que Kelvin Cruz es el actual ministro de Deportes. Dice: el Comité Olímpico no es Kelvin Cruz. El Comité Olímpico Dominicano no es Luisín Mejía. El Comité Olímpico Dominicano no es José Monegro. El Comité Olímpico no es Felipe Bichini. El Comité Olímpico no es Luis Abinader. El Comité Olímpico Dominicano son los atletas, los clubes, las asociaciones, las federaciones. A ellos nos debemos y los hemos dejado solos. Les estamos dando un mal ejemplo, incentivando su desconfianza y generando ingobernabilidad. Tenemos la oportunidad de rectificar el rumbo con honestidad y verdad, reconociendo nuestras faltas. No hay tiempo que perder. Es ahora o nunca. Bueno, Chanlate, yo conozco a Chanlate hace mucho tiempo. Siempre ha estado bien activo. Ahora mismo es secretario general de ese Comité Olímpico Dominicano. Bueno, el doctor Pandelo pertenece al Comité Ejecutivo. ¡Adelante, profesor Pandelo!
Bueno. No sé quién es el señor Chanlate, pero por el contenido de esa misiva, se le nota una gran responsabilidad y que hay cositas que no divulgó. Pero esa misiva tiene cositas bonitas, ¿eh? Uh-huh. Así que nada, vamos a ver en qué termina eso. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo, porque sí, es cierto que en esta gestión presidencial nuestro país ha gozado de numerosos lauros deportivos que engrandecen el entusiasmo de la patria. Que sea todo transparente, que se olviden de Trujillo y que es cierto, el Comité Olímpico no es fulano ni mengano, es que imagínate con esa repetición en los cargos, bueno. A ver, Carlos, tú debes mediar ahí porque tú sabes de eso. Le tiro. Bien, señores.
Tengo que me voy a meter ahí, me voy a meter en eso.
Llámame, yo estoy contigo. bien, señores, no, pero fuera de lado, sí, yo creo que hay que hacerlo serio porque el deporte en el país ha ido creciendo y con pruebas, con medallas, con diplomas, con grandes éxitos. Bien, señores, Vita Authority Collagen Burn Energy, vamos a quemar colágeno, vamos a quemar grasa. Esta fórmula de colágeno contiene el tipo 1, 2, 3, 5 y 10, un perfil compuesto de este elemento tan necesario. Además tiene ashwagandha, que elimina la ansiedad, y extracto de hoja de oliva, que elimina la celulitis. Viene en diferentes presentaciones, líquida 11.4, 8.57 onzas y 90 cápsulas. Líquida viene con sabor strawberry limonada. Esto es del laboratorio Vita Authority. Del laboratorio SAN, la creatinina monohidratada, ya muy conocida y se está consumiendo mucho en las personas activas, envejecientes, etc. Es rejuvenecedor celular, es un suplemento de creatina para consumo apto a los envejecientes, atletas, etc. Viene en presentación para 60 y 120 servicios en polvo, sin sabor. Y finalmente, vitamina D3, 10.000 unidades internacionales de Solgar. Es importante para la salud de los huesos, de la piel y del sistema inmunológico. 120 cápsulas y está contento. Señores, hay un artículo interesantísimo de Ford con una foto que me trajo tanto recuerdo. A mí, estoy en Autosport, que habla por qué Ford regresa. Quiere regresar a Le Mans. La fotografía contiene los Ford GT40, aquel famoso patrocinador azul con el círculo naranja, me refiero a Golf, recuerdan ese pleito Ford-Ferrari cuando Ford intentó comprar a mediados de los 60 el Ferrari y el impasse vino cuando dijo que también la Ford norteamericana iba a tener sus narices y dirección en la gestión esportiva. Imagínense ustedes, don Enzo solo miró a dos emisarios, invitó a salir a los norteamericanos. Se acabó la negociación, Ford prometió destruir a Ferrari en Le Mans y ganó 4 años consecutivos, 66, 7, 8 y 9 con los Ford GT40. Vienen fuerte y no olviden que Ford será el socio o es el socio del equipo del campeón mundial Max Verstappen. RB y Ford, hay algunos artículos por ahí que parece que hay ciertos problemitas, pero a mí me da la impresión, esos problemitas yo creo que todos los equipos lo tienen vista la tecnología del año que viene. No es problema para esta temporada que concluye un ciclo técnico, pero yo creo que todos tienen sus cositas. Vamos a mirar, hay muchas teorías, hay muchas cositas, como también nosotros hemos definido. Vamos a ver, hay una cosita que dice, ¿cuántas carreras le tomó a pilotos destacados que llegaron a Ferrari para ganar su primera carrera? Pues Kimi Raikkonen debutó en Ferrari en el 2007 y debutó con una victoria. Voy a dejar en paréntesis lo que algunos saben, los conocedores del F1, de esa victoria y con qué monoplaza fue que se ganó. Fernando Alonso ganó también su primera carrera en Ferrari, que fue Bahrein del año 2010. A Sebastián Vettel le tomó 2 grandes premios y ganó Malasia 2015. A Michael Schumacher le tomó 7, pero vaya como debutó esa victoria histórica, legendaria, en un Montmeló de full aguacero. Y ese coche y yo recuerdo cómo estaba el paddock de Ferrari cuando Michael ganó eso. No olviden, en el Gran Premio de Francia, Michael Schumacher se había quedado en la para y lap con el motor roto. Pedían la cabeza de Jean Todt, Jean Anelli tuvo que ir a Silverstone, el patriarca de la FIA, que en paz descanse, para calmar las aguas y darle apoyo a su muchacho, a Michael y a Gento. Yo recuerdo cuando contrataron a Michael, a Nelly le dijo a Montezemolo: tienes ya el mejor piloto del mundo de la actualidad, no sé qué otra cosa necesitas. Duró 96, 97, 98, 99, hasta el año 2000 cuando Michael logró su campeonato. A Rubinho Barrichello le tomó 11 carreras ganar la primera carrera con Ferrari, y no olviden que esa fue su primera de por vida, Alemania del año 2000. A Leclerc le tomó 13 carreras y vaya cómo ganó. Ganó Spa-Francorchamps y de inmediato al otro fin de semana ganó en Monza. Ganar en Monza en el primer año en Ferrari, eso es una locura. Felipeño Massa le tomó 14 carreras ganar una y fue Turquía. De hecho, ganó dos veces más Felipe, por eso le dicen el turco. Y finalmente, Carlos Sainz le tomó 32 carreras para ganar una para la escudería de Maranello. Y como el tiempo quedan 5 minutitos, yo no quiero que Carlos me mande una de esas cartas que él ha leído.
La carta explosiva.
Paso. Hasta mañana, si Dios quiere, señores. Cuídense mucho. Un abrazo a todos.
Bueno, gracias, doctor. Vamos a recordar esta fecha. Estamos a 10 ya de marzo. Marzo 10 del año 2002. Con 13 asistencias en un partido en que el equipo de Utah perdió ante Houston Rockets 95-92. John Stockton llegó a 15.000 asistencias en su carrera. 15.000. Se mantiene como el único en toda la historia de la NBA con 15.000 asistencias. Nadie más está ni siquiera cerca de repartir tal cantidad, porque él terminó su carrera con 15.806 asistencias. John Stockton, 15.806. En segundo lugar está Chris Paul, que todavía está jugando, está activo. Tiene 12.000, oigan eso, 12.000. Y Stockton llegó casi a 16.000. El que está en segundo, Chris Paul, 12.376. Y en tercer lugar está Jason Kidd, que actualmente es el dirigente de Dallas Mavericks. Jason Kidd repartió 12.091 asistencias. También en esta fecha, marzo 10, pero del año 1987, Kareem Abdul-Jabbar se convirtió en el líder de todos los tiempos en faltas personales. Faltas personales cometidas, y terminó su carrera, se mantiene como el líder absoluto de todos los tiempos, Kareem Jabbar, en faltas cometidas, faltas personales. Terminó su carrera con 4.657 faltas personales. Kareem Abdul-Jabbar, 4.657. Segundo lugar terminó Karl Malone con 4.578. Y en tercer lugar Robert Parrish con 4.443. Bueno, esos son numeritos que van a ser difíciles de alcanzar. El equipo de los Mets de Nueva York ayer dio a conocer que su catcher, Francisco Álvarez, será sometido a una cirugía porque se fracturó el hueso ganchoso de la muñeca izquierda. Se perderá de 6 a 8 semanas, dijo el dirigente de los Mets, el venezolano Carlos Mendoza, que es un otro golpe para el equipo que ya viene lidiando con muchas lesiones en los campos de entrenamiento. Francisco Álvarez, de 23 años, se esperaba que, bueno, pues fuera una parte importantísima en la temporada de este año de los Mets, que tiene grandes expectativas con la llegada de Juan Soto. Como novato, en el año 2023, después de temporada de novato en que sopló 25 trancazos para la calle, Álvarez el año pasado se cayó, solamente conectó 11 cuadrangulares y se perdió casi 2 meses, 8 semanas, recuperándose de una cirugía en el ligamento colateral ulnar desgarrado en el pulgar izquierdo. El dirigente Mendoza dijo que siempre es duro cuando se pierde una de las piezas claves, pero de nuevo, tenemos que seguir. Nadie lo va a lamentar por nosotros. Todo el mundo tiene que lidiar con lesiones. Bueno, ahora mismo, ¿cuántos? Hay más de 230 jugadores lesionados. Sí, sí. O sea, esto es como una plaga. Esto es una cosa increíble. La cantidad de lesionados que hay en esta temporada. El propio Devers está lesionado y se espera que pasado mañana, día 12, vuelva a acción. Tristan Casas, el 11, mañana. Brian Bello, 11 también. Roman Anthony. Y estoy hablando de solamente de los Medias Rojas de Boston. O sea, las lesiones, eso es increíble, señores. Es una cosa increíble lo que está ocurriendo. Bueno, hace unos días entrevistábamos en televisión al ex jugador de Grandes Ligas, Carlos Baerga, y él se lamentaba de esto y dice, pero ¿cómo es posible que a estos jugadores que se le estén pagando tanto dinero no estén en mejores condiciones? Imagínate, los Bravos de Atlanta tienen fuera de acción a Spencer Strider, Jurickson Profar, Sean Murphy, Nacho Álvarez, Royber Salinas, Joe Jiménez, Ronald Acuña. Bueno, el día 1 de mayo volvería a juego Ronald Acuña Jr., uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas. Y así, por el estilo, la lista de lesionados, Gunnar Henderson, de lo que recordamos, de lo más importante, Rafael Devers, repito. ¿Quién más? Así de esas figuras que uno sobresalen. Déjame ver, Mike Clevinger. Bueno, son tantos, las 230 jugadores lesionados, señor. Peralta, vámonos ya.
Hasta aquí las deportivas, gracias a IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas.